Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy le damos la bienvenida a Carlos Irizarri, enfermero del programa parcial del Centro de Salud Conductual San Lucas. Bienvenido, Carlos.
Hola, saludos. Gracias por la invitación. Estoy bien contento de estar con ustedes en el día de hoy.
Excelente. Bueno, Carlos es enfermero del programa parcial, como mencioné. Hoy nos va a estar hablando sobre la interacción de la cafeína con los medicamentos psicotrópicos, pero antes vamos a conocer un poquito sobre Carlos, de dónde viene, qué edad tiene y un poquito ver a cómo vino esa vocación, esa pasión por la enfermería.
Claro que sí, pues, ¿verdad? Como mencionaba, mi nombre es Carlos Irizarri, soy enfermero, ¿verdad?, de programa hospitalización parcial. Inicié, ¿verdad?, desde que inició el programa, rápido que me gradué, gracias a Dios tuve, ¿verdad?, la oportunidad de rápido que uno se gradúa, tuve la oportunidad de conseguir un empleo y gracias a este proyecto, ¿verdad?, me vio crecer y me vio ¿verdad?, formarme como un enfermero de calidad y un enfermero con vocación de la enfermería. Actualmente tengo mis 24 años de edad, que soy una persona, ¿verdad?, como me ven todos en el hospital, súper joven, pero mucha llena de vocación y mucha llena de verdad de ayudar a los pacientes, educarlos y poder, ¿verdad?, ayudarle en todo el proceso, ¿verdad?, que sabemos que la salud mental hoy en día es uno de los pilares aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Que hay mucho problema, ¿verdad?, con ir a estos servicios, pero es por la falta de educación, por la falta de, ¿verdad?, de conocer lo que son los procesos de salud mental y cómo nosotros podemos ayudar a estos pacientes.
Claro, ¿desde cuándo quiso ser enfermero?
Yo quise ser enfermero desde que era bien pequeño. Yo empecé buscando opciones, pero espérate, déjame ver en qué me gusta, cuál es mi vocación, y yo empecé a buscar, espérate, a mí me gusta el área relacionada a la salud, pero a mí me gusta también educar. Y yo dije, pues espérate, enfermería es lo que, ¿verdad?, es lo que se aproxima, ya que mi familia casi todos son enfermeros, y yo dije, pues espérate, para aquí es que me voy, pues, y mira la suerte, ¿verdad?, y la gracia del Señor, ¿verdad?, que estamos aquí y estamos en pie y trabajando en lo que a uno más le gusta.
Claro, es bien interesante, ¿verdad? Porque el grupo de profesionales que hay en el Centro de Salud Conductual se nutre de experiencia, se nutre también de juventud, se nutre de sabiduría y ese balance es bien importante para poder atender la diversidad de pacientes que llegan allí, desde los 18 años hasta adultos mayores. Bien importante, ¿verdad? Poder
Eso es así.
recalcar esto, porque la salud mental es un tema que nos atañe a todos. Muchas situaciones que hemos estado viviendo como país, como personas, como familias, como individuos, como comunidad, han alterado nuestro ritmo de vida en la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo aprender a lidiar con el estrés continuo? ¿Cómo aprender a lidiar con la tristeza, que muchas veces pues se convierte en depresión, de no haber resuelto situaciones que pasaron, por ejemplo, tras los huracanes, los terremotos, personas y familias que han sido víctimas también de la violencia? O sea, hay un escenario tan amplio que es bien importante este valor agregado que se da en cada uno de los profesionales que hay allí. Hasta el momento, ¿cómo ha sido la experiencia, Carlos?
La experiencia ha sido de verdad. Para mí ha sido bien gratificante porque ya, como yo digo, San Lucas me vio crecer y tuve la oportunidad de pasar por los diferentes escenarios de nosotros, los diferentes programas, porque muchas personas piensan que el Centro de Salud Conductual solamente es hospitalización. Pero nosotros tenemos tres programas diferentes y en esos tres programas tuve la oportunidad de impartir cada uno de estos pacientes que llegan a nosotros. Y gracias a esto, ¿verdad? Hoy en día soy educador de los pacientes y eso me ha encantado, ya que a través de la educación y la psicoeducación, ¿verdad? Como es que se dice, uno ayuda a los pacientes a poder entender y canalizar todas esas lagunas que tenemos sobre cómo enfrentar la depresión, cómo enfrentar la ansiedad. Porque a veces lo vemos desde el punto de vista de un enfermero, pero espérate, ¿qué hace el enfermero? ¿En qué me ayuda? Si lo que yo estoy trabajando es algo que tenga que ver con psicología. Ahí es donde entro yo como enfermero a poder canalizar tanto cómo la ansiedad y cómo la depresión puede afectar mi salud física. Y ese es mi rol dentro ¿verdad? Del programa de hospitalización parcial, en la cual yo educo a mis pacientes sobre diferentes trastornos y cómo esos trastornos a mí me pueden afectar.
Y de hecho, muchas veces la depresión proviene y la ansiedad de condiciones de salud. Personas que con diabetes también, que no está balanceada, que no está liberada, debo decir, pues muchos de ellos surgen también de episodios de depresión. Hay otras condiciones de
Así
salud
mismo.
y medicamentos que pueden alterar el sistema también emocional de las personas. Y hay que saber.
Exactamente. Y como vemos, Sandra, vemos mucha población de que no sabe de nosotros y no sabe que nosotros estamos allí para ellos, que si yo me siento con depresión y ansiedad, mira, no te aísles, estamos aquí para ti. Sabemos que, ¿verdad? Hay mucho estigma acerca de estos escenarios de salud mental y a veces las personas se imagina un escenario completamente diferente al que nosotros brindamos. Hoy mismo yo estaba trabajando con los pacientes y educándoles sobre esto mismo, sobre por qué el pueblo puertorriqueño y, ¿verdad? Y el país completo, ¿por qué no vienen a nosotros? Y es por esto mismo, por el qué dirán si yo veo un escenario de salud mental, qué dirán si me ven entrando a una oficina de un psicólogo. Pero es como yo hablo con ellos, qué fácil es ir a un cardiólogo, ¿verdad? Porque tengo que monitorear mi corazón, qué fácil es ir a un neumólogo. Pero qué difícil es poder decirle a alguien, mira, yo voy a un psicólogo. Ahí es ese momento cuando yo le digo a los pacientes, porque yo tengo que trabajar mi corazón con un cardiólogo, yo también tengo que trabajar mis pensamientos y mis emociones con un psicólogo. Y ahí es cuando ellos logran entender y el familiar, ¿verdad? Que es punto clave ¿verdad? Al tratamiento con el paciente. Y es que ellos pueden entender, mira, sí es verdad, yo también necesito realmente lo que son las emociones y por qué yo me estoy sintiendo de esta manera, yo voy a buscar ayuda.
Claro, es un paso muy importante y se salvan vidas, en todo el sentido de la palabra, personas que están tristes, que están apagadas, que de momento sienten que cayeron en un hoyo y no ven la manera de salir de ahí para continuar sus vidas, para redirigir sus
Así
vidas.
mismo.
Esta es una ayuda sumamente importante. Carlos, el tema que nos atañe hoy, bien importante que tener esto como antesala. Porque el tema que nos atañe hoy de interacción de la cafeína con los medicamentos psicotrópicos, muchos dirán que la cafeína, la derivada del café, derivada de distintos productos, es algo ya en nuestra alimentación cotidiana. Raro, ¿verdad? Yo digo, ¿quién no toma café? Pues sería raro las personas que te dicen, no, yo no tomo café, a mí no me gusta el café, pero tomo soda, bebidas carbonatadas que contienen
Claro.
cafeína. Y entonces, vamos a definir primero lo que son los medicamentos psicotrópicos y entonces ver primero también dónde encontramos, en qué producto encontramos la cafeína.
Claro que sí. Los medicamentos psicotrópicos son estos medicamentos que tratan de ayudar al paciente a poder estabilizarse, ¿verdad? De un punto más psicológico y, ¿verdad? Y físico. Sabemos que los medicamentos de salud mental, casi todos, no, es como yo le digo a mis pacientes, no te van a curar la depresión, no te van a curar la ansiedad. Sí te van a ayudar a poder eliminar esos síntomas que te causan la ansiedad y sí te ayuda a eliminar los síntomas que te causan la depresión. Es poder estabilizarte, poder controlarte y poder, ¿verdad? Que puedas manejar la situación de una manera un poco más asertiva. Los medicamentos, ¿verdad? Psicotrópicos, entre los muchos, ¿verdad? Que hay, porque si empiezo a hablar de los medicamentos psicotrópicos, ¿verdad? Hoy nos quedamos todo el día. Entre los más comunes que hay está el clonopin, el ativan, está el Zoloft, el bupropión, el Pristiq. Son muchos tipos de medicamentos que se utilizan para tratar, ¿verdad? De canalizar esos síntomas y poder estabilizar a mi paciente.
Ok, entonces este tipo de medicamentos muchas veces es importante para que el paciente pues, pueda responder a los distintos esfuerzos que se hacen para controlar, ya sea los nervios, para que la persona también pueda manejar episodios también
Claro.
de pérdida de distintas razones, hasta personas que tienen desbalance químico también en el cerebro. Hay veces que hay personas que aparentan tenerlo todo y es algo ya que es parte de su cerebro y necesita también esa ayuda. O sea, hay tantos, los escenarios son tan diferentes como tan distintos son, es cada ser humano, es un universo. Pero entonces,
Así mismo es.
esto primero, ¿verdad? Hay que quitar el mito de los pacientes que toman estos medicamentos que mencionaste. Y otra cosa, ¿cómo entonces, cómo interactúan lo que es la cafeína? ¿Cómo
Interaccionan.
puede, exacto, cómo interacciona, cómo puede interferir
Claro.
en los pacientes que toman estos medicamentos? Una persona que, por ejemplo,
Claro que
está
es.
acostumbrada a tomar café todas las mañanas, de momento te dicen tienes que dejarlo.
Así mismo es. Cuando yo menciono el tema del café en mi terapia con los pacientes, yo digo, aquí vamos al tema donde es bien controversial. Porque vivimos en un país que es cafetero, un país, ¿verdad?, que produce café. Y como yo le puedo decir a un paciente, mira, hoy no te vas a tomar la tacita de café de por la mañana. Ellos me miran como que mal, pero yo digo, espérate, ¿verdad? Déjame orientarte el porqué, el racional. Yo no te puedo, ¿verdad?, autorizar que tomes café. Y es porque la cafeína, ¿verdad? ¿Para qué tomamos cafeína? Obviamente para poder estimularnos, porque el café es lo que contiene la cafeína, de ese estimularme, ¿verdad? Porque yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que hacer mis cosas. Y yo tengo que, ¿verdad?, que salir a trabajar y hacer mis cosas de estilo de, ¿verdad?, de mi vida cotidiana. Pero ahora, tú vienes a mi centro o tú estás trabajando con la ansiedad y la depresión, estoy dando estos medicamentos para poderte estabilizar y poderte controlar, por ejemplo, la ansiedad, que son medicamentos que son, pues, ¿verdad?, para calmarte. Y ahora, pero tú me tomas el café por la mañana y me tomas los medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos? Usted me toma el café para estimular, ¿verdad?, el cerebro, para estimular el cuerpo, y usted me toma el medicamento para poder controlarte, para poder estabilizarte. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un choque. O te me estimula o te bajamos esos niveles de ansiedad. Y por eso es que muchos pacientes, Sandra, dicen, pero es que estos medicamentos no me hacen nada. Llevo por Ativan de 2 y no me hace nada. Y yo, pero vamos a ver, vamos a explorar de qué manera te lo estás tomando. Porque puede ser que tú me digas, pues mira, enfermero, yo me lo estoy tomando por la mañana, me tomo la taza de café y después me lo tomo con agua. Y yo, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el medicamento trata, ¿verdad?, de hacer la función. Y ¿verdad?, lo que es la cafeína me inhibe ese medicamento, y por eso es que ese medicamento no trabaja como se debe. ¿Y cómo yo educo a mis pacientes, ¿verdad?, sobre cómo canalizar y cómo poder trabajarlo? Pues mira, yo le digo, podemos establecer un horario. ¿Cuándo me tomo desde por la mañana? ¿Cuándo me tomo por el mediodía? ¿Y cuándo me tomo por la tarde? Porque hay muchos pacientes que no conocen, y hay mucha, ¿verdad?, hay mucha carencia de información sobre cómo mis pacientes se toman los medicamentos. Y le digo, Sandra, que a veces nosotros recibimos pacientes que a veces me dicen, me tomé esta y después me tomé como a 8 horas después me tomé la otra. Y ahí es donde, ¿verdad?, está el problema, el no tener una adherencia, ¿verdad?, al tratamiento y cómo se debe de utilizar los medicamentos correctamente. Y no tan solo, ¿verdad?, el café, la Coca-Cola y entre otros muchos de los productos, ¿verdad?, que contienen la cafeína, que también inhiben también la acción del medicamento.
Claro, ¿cómo entonces la persona al hacer estos cambios puede ayudar a que los medicamentos surtan efecto? ¿Qué cosas puede pasar si la persona no deja de ingerir productos que tengan cafeína cuando entonces tiene que darle prioridad a lo que es el tratamiento para la salud mental?
Claro, si, ¿verdad?, si la persona o el paciente no toma, ¿verdad?, estos consejos que uno le está brindando sobre que, mira, no es que yo te estoy prohibiendo el café, pero vamos a hacer una serie de modificaciones. ¿Cuántas tazas te estás tomando? ¿Tres? Ok, vamos a bajarte a la dos. ¿Te estás tomando dos? Pues vamos para uno, porque obviamente yo no puedo quitar algo al paciente que el paciente ya está acostumbrado constantemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace como un efecto de retirada, como si no me lo da hoy, pues espérate, yo me siento como raro, yo me siento como que esto no es normal. Y ahí empiezan los dolores de cabeza, los malhumores. Por eso es que yo le digo a mis pacientes, pues nada, en vez de tomarte el café y los medicamentos, tómate el café 2 horas antes y después te tomas el medicamento. ¿Por qué? Para que ese medicamento sí pueda hacer esa función y no se vea contrarrestado por un efecto de la cafeína, que es verdad, que me va a contrarrestar, como verdad estaba diciendo, el medicamento.
¿Qué síntomas, qué señales puede darnos el cuerpo de que cuando seguimos ingiriendo cafeína y a la misma vez los medicamentos, qué puede pasar?
Claro, el efecto es como el contrario. Si tú das medicamentos para estabilizar tu ansiedad, te hace el efecto al contrario, te da más ansiedad, porque obviamente tienes esa adrenalina del café, más tienes esos ataques de ansiedad, esa crisis de ansiedad. O sea, los efectos son significativos, porque obviamente si usted quiere controlar la ansiedad y usted no toma, ¿verdad?, las recomendaciones que nosotros te estamos haciendo, es por un racional, es por un propósito. Así que el medicamento va a hacer el efecto contrario. En vez de tranquilizarte, te va, ¿verdad?, como nosotros decimos, alterar. Y eso es lo que obviamente nosotros no queremos.
¿En qué pacientes esto es más delicado?
En casi todo tipo de pacientes, ¿verdad, Sandra? Nosotros estamos trabajando con diferentes tipos de trastornos y casi todos los trastornos utilizan los medicamentos psicotrópicos para, ¿verdad?, para poder estabilizar y manejar a los síntomas del paciente. Y casi te puedo decir, la mayoría de los pacientes utilizan estos medicamentos y, ¿verdad?, y por eso que nosotros hacemos ese renglón, mira, la cafeína, los medicamentos. A veces, como nosotros decimos, a veces nos miran mal a los enfermeros porque nosotros le quitamos el café. No. Otra de las cosas que yo te puedo sustentar el café, mira, vamos a utilizar el café descafeinado, que es un efecto, ¿verdad?, como engañar la mente. Que eso es otra opción, ¿verdad?, que yo le di a mis pacientes para sustituir, obviamente, el café.
Claro, pero si estamos hablando de una persona que lleva años bebiendo café, le puede engañar el paladar, pero el cuerpo no. Está dándolos de
Exactamente.
cabeza bien fuerte.
Así mismo es. Y de hecho, cuando a veces yo estoy dando las educaciones de higiene del sueño sobre cómo el paciente puede mejorar el hábito del sueño, y a veces les digo a ellos, ¿quiénes toman café por las noches y se pueden dormir? Casi muchos me levantan la mano y yo digo, pero ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que usted está tomando café parado y usted se duerme? Que sabemos que el café lo que te va a hacer es estimular. Y en lo que yo llevo viendo, en verdad, cuando yo le pregunto a los pacientes, ok, tú tomabas café en la adolescencia, en la niñez, sí, enfermero, pero ahí yo digo, ahí ya está el cuerpo obviamente acostumbrado al nivel de cafeína, y por eso es que usted se puede tomar la tacita de café por la noche y usted puede descansar y puede dormir bien.
Si yo levanto la mano aquí porque yo bajé mucho las dosis de café, sí, definitivo, pero lo mismo me puedo tomar un café a la hora que sea y dormir tranquila. Así
Claro.
que y habemos muchos así que no nos corta el sueño, pero sin embargo, de hecho hay gente que está acostumbrada a tomar café para poder dormirse.
Así mismo, ¿eh? Y se ve mucho hoy en día.
Sí, definitivo. Entonces, ¿qué otros efectos podemos ver?
Bueno, podemos ver agitación, podemos ver la presión elevada, podemos ver intranquilidad, sudoración, esos ataques de ansiedad, ¿verdad? Que esos son básicamente los síntomas, sudoración, taquicardia. Hay veces que mi paciente me dice, mira, yo no puedo respirar, me siento como encerrado, me siento cohibido. Esos son los efectos secundarios que empiezan a surgir a los pacientes cuando toman la cafeína y toman los medicamentos y también, ¿verdad?, tienen esos varias crisis de ansiedad, o sea, todo se mezcla y va a llegar un momento, como decimos nosotros, uno va a explotar, como uno dice. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros estamos exhortando a la población y al país de Puerto Rico que pueda entender, si yo voy a un tratamiento de salud mental y yo estoy comprometido con mejorar, por salir de esta depresión, salir de esta ansiedad, yo tengo que poner de mi parte. ¿Cómo yo puedo poner de mi parte? Haciendo todas las recomendaciones que uno le está brindando a los pacientes, ¿verdad? Porque eso es ¿verdad?, lo que nosotros hacemos. Yo, como les digo a mis pacientes, yo no te puedo estabilizar en 5 días ni en 7 días, ¿verdad? Como no estabilizarte, curarte. Pero sí te puedo garantizar que al quinto día o al séptimo día que tú estés conmigo, tú vas a aplicar una serie de herramientas que te van a ayudar a poder canalizar esa depresión y esa ansiedad.
Ciertamente. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Carlos Irizarry. Carlos es enfermero de el área de hospitalización parcial del Centro de Salud Conductual en San Lucas. Nos está hablando sobre la interacción de la cafeína en los medicamentos psicotrópicos. Es bien interesante, ¿verdad? Cuando regresemos, vamos a hablar del tipo de paciente, por ejemplo, que tiene condiciones psiquiátricas como esquizofrenia, como trastornos de bipolaridad y de otro tipo de condiciones de salud que sí requieren estar en medicamentos. Y entonces, ¿cómo nosotros como familiares podemos ayudar a que el paciente pueda continuarlo? Pero esto luego de esta pausa en San Lucas al Día.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La angina de pecho es un tipo de dolor de pecho causado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. La angina de pecho es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias. La angina de pecho también se llama angina pectoris. El dolor de la angina de pecho a menudo se describe como un dolor constrictivo, presión, pesadez, opresión o dolor en el pecho. Puede sentir como si tuviera un gran peso apoyado en el pecho. Es posible que la angina sea un dolor nuevo que un proveedor de atención médica deba controlar o un dolor recurrente que desaparece con el tratamiento. Aunque la angina de pecho es bastante común, igualmente puede ser difícil de distinguir de otros tipos de dolor de pecho, como las molestias causadas por la indigestión. Si siente dolor de pecho sin causa aparente, busque atención médica de inmediato. Existen diferentes tipos de angina de pecho. El tipo depende de la causa y de si el reposo o el medicamento alivia los síntomas. Está la angina de pecho estable, que es el tipo más común de angina de pecho. Por lo general ocurre durante la actividad y desaparece con descanso o medicamentos para la angina de pecho. Por ejemplo, es posible que el dolor aquí aparece cuando sube una pendiente a pie o al caminar cuando hace frío sea angina de pecho. El dolor de la angina estable es predecible y suele ser similar a los episodios previos del dolor de pecho. El dolor de pecho suele durar poco tiempo, quizás 5 minutos o menos. Está la angina de pecho inestable, que es una emergencia médica y se produce en reposo, es poco predecible. O bien el dolor por la angina de pecho empeora y se produce con menos esfuerzo físico. Suele ser grave y dura más tiempo que la angina de pecho estable, tal vez 20 minutos o más. El dolor no desaparece con el descanso ni con los medicamentos habituales para la angina de pecho. Si el flujo de sangre no mejora, el corazón se queda sin oxígeno y se produce un ataque cardíaco. La angina de pecho inestable es peligrosa y requiere tratamiento de urgencia. La angina de pecho variante, también llamada angina de pecho Prinzmetal, no produce debido a una enfermedad de las arterias coronarias. Su causa es un espasmo en las arterias del corazón que se reduce temporalmente el flujo sanguíneo. El principal síntoma de la angina de pecho variante es un dolor de pecho intenso. Suele producirse de forma cíclica, normalmente en reposo y a la noche. Es posible que el dolor se alivie con medicamentos para la angina de pecho. Esta angina de pecho refractaria, los episodios de esta angina son frecuentes a pesar de una combinación de medicamentos y cambios en el estilo de vida. Los síntomas de la angina de pecho incluyen dolor y molestia en el pecho. El dolor o molestia en el pecho pueden causar las siguientes sensaciones: ardor, inflamación, presión o dolor opresivo. Es posible que también sienta dolor en los brazos, el cuello, la mandíbula, los hombros o la espalda. Otros síntomas de la angina de pecho incluyen mareos, fatiga, náuseas, falta de aire y sudoración. La gravedad, la duración y el tipo de angina de pecho pueden variar. Los síntomas nuevos o diferentes pueden indicar una forma más peligrosa o un ataque cardíaco. El proveedor de atención médica debe evaluar de inmediato los síntomas nuevos o aquellos que empeoraron para poder determinar si tiene angina de pecho estable o inestable. Los síntomas de la angina de pecho en mujeres pueden ser diferentes de los síntomas clásicos de la angina de pecho. Estas diferencias pueden hacer que se retrase la búsqueda del tratamiento. Por ejemplo, el dolor en el pecho es un síntoma común en las mujeres con angina de pecho, pero posiblemente no sea el único síntoma ni el síntoma predominante. Las mujeres también pueden tener síntomas como los siguientes: molestia en el cuello, la mandíbula, los dientes o la espalda. náuseas, falta de aire, dolor punzante en lugar de presión en el pecho y dolor abdominal. Si el dolor de pecho dura más de unos minutos y no desaparece cuando descansa o cuando toma los medicamentos para la angina de pecho, esto podría indicar que está teniendo un ataque cardíaco. Llame inmediatamente al 911. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continúa escuchando San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Conversamos con el enfermero del área de programa parcial del Centro de Salud Conductual San Lucas, Carlos Irizarri, y el otro apellido, Carlos.
Carlos Irizarry Amarat.
Amarat, muy bien,
Amarat.
de Ponce, por lo menos.
Así mismo es.
Así es, entonces Carlos nos está hablando sobre la interacción de la cafeína con los medicamentos psicotrópicos. Oye, bien interesante, ¿verdad? Porque muchas veces no pensamos que las cosas que ingerimos, ya sea de manera habitual desde pequeño o simplemente, ¿verdad?, por nuestra sazón boricua, podían interactuar y afectar los tratamientos que nos están llevando a cabo para condiciones de salud mental como la depresión, la ansiedad y otros tal vez trastornos que sean un poquito más difíciles de trabajar y que el paciente sí requiera estar con estos medicamentos por el resto de sus vidas. ¿Qué pasa cuando este cuadro se ve en un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia?
Bueno, un paciente de esquizofrenia, estos pacientes, ¿verdad? Se ven prejuiciados por la, ¿verdad? Por el factor de la sociedad sobre, ¿verdad? Cómo los ven, cómo ellos actúan. Y a veces este tipo de paciente a veces se siente discriminado y a veces se nos aísla. ¿Por qué? Porque siente, ¿verdad? Prejuicio de la misma comunidad y de la misma sociedad y alguna de las familias no logran entender y canalizar qué es lo que le pasa al paciente. El paciente sabemos que un paciente de esquizofrenia, los síntomas que le, ¿verdad? Que van a surgir en este paciente es que escuchan cosas, veo cosas y son cosas completamente irreales. Pero obviamente nosotros como, ¿verdad? Como familiar tenemos que darle ese apoyo al paciente y poderle a educar y ayudar a ese paciente porque ese paciente, aunque tenga un trastorno de salud mental, por ejemplo, la esquizofrenia, mi paciente puede ser funcional. Si tiene un buen hábito de los medicamentos, si tiene un buen control de ir a mi psiquiatra, ir al psicólogo, dar esas citas de seguimiento, mi paciente puede ser completamente funcional.
Claro, pero entonces, ¿qué otro tipo de, estamos hablando de la cafeína, cómo puede ser un elemento que obstruya el éxito de ese tratamiento en un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia?
Con esquizofrenia, puede ser, ¿verdad? Que como estos tipos de medicamentos, como son medicamentos psicotrópicos y son medicamentos, ¿verdad? Para trastornos, ¿verdad? Que son psicóticos, que son para pacientes que escuchan cosas y ven cosas, siempre va combinado con un medicamento que es para la ansiedad. Por eso digo que casi todos los medicamentos se relacionan y cada uno tiene que ir acompañado con otro. Y si mi paciente utiliza el uso de la cafeína, obviamente pasa exactamente lo mismo. El medicamento no me va a hacer el efecto como debe, ya que, ¿verdad? Al tener ese efecto de cafeína, al tener ese efecto de estimulante, me va a alterar ¿verdad? La función de ese medicamento. Si mi medicamento me ayuda a yo poder no escuchar voces, no escuchar, ¿verdad? O no ver cosas, el efecto, ¿verdad? Que puede ser es reversor. Yo puedo seguir escuchando cosas, puedo seguir escuchando voces, y uno dice, pero ¿qué está pasando? Que ese medicamento no está siendo efectivo. Yo veo a mi hijo, veo a mi hija, veo a mi papá, veo a mi mamá actuando de esta forma. Pues mira, esto no está funcionando. Sí está funcionando. Lo que pasa es que tienes que ver cómo el paciente se toma los medicamentos y si está supervisando, cómo también, ¿verdad? Usted como familiar, cómo usted se lo está brindando al paciente.
Ciertamente, tenemos que entonces tener ese apoyo de la familia ¿Y qué pasa cuando nosotros como familiares tal vez lo entendemos, pero el paciente no? ¿Cómo podemos llevarlo a un happy medium, como decimos, cuando el paciente insiste en tomarse el café, en tomarse la bebida carbonatada, en ingerir productos que tengan cafeína?
Cafeína.
¿Cómo nosotros podemos hacer para poder ayudar al paciente cuando el paciente es voluntarioso o se enoja, es
Claro.
agresivo?
Claro que sí. Por lo menos yo lo que cuando hago las intervenciones familiares con mi, con, ¿verdad? Con la familia, hemos tenido muchos escenarios como este. A veces nosotros le decimos a la familia, pues mira, limitan un poco el café. No es que se lo vas a quitar, ¿verdad? Rápido. Porque obviamente el paciente ya está acostumbrado al café, las 5 tazas, 4 tazas. Pues vamos a cambiarlo de otra manera que sea sin cafeína. ¿Verdad? Vamos a tratar de jugarlo para ver cómo el paciente pueda adaptarse y que no pueda, ¿verdad? No tenga ese descontrol de lo que son los medicamentos y, ¿verdad? Y el efecto de la cafeína con los medicamentos.
Claro, algún detalle que se nos haya quedado sobre este tema, porque quiero conocer un poquito sobre lo que es el programa de hospitalización parcial del Centro de Salud Conductual de San Lucas.
Bueno, yo exhorto, ¿verdad? A toda la ciudadanía, ¿verdad? Que esté pasando por este momento de no poder encontrar la ayuda, de no saber a dónde ir, qué pasa si me ven entrando por esa puerta, que mira, estamos para aquí para ayudarle. Estamos viviendo en un momento en donde Puerto Rico y en todo el mundo estamos pasando por varias crisis, ¿verdad? Y nosotros llevamos como yo le presento a mis pacientes desde María, desde los temblores, el COVID. Son muchas cosas que nosotros pasamos y también nuestros problemas personales ¿verdad? Se interrelacionan. Y obviamente, ¿verdad? Quien no ha pasado ansiedad, quien no ha pasado depresión, como yo digo, no es humano. No es humano. Lo que pasa es que hay ciertas personas que lo canalizan de una forma y hay otras personas que no lo canalizan en el momento. Y por eso es que arrastran todos los problemas, arrastran todo lo que están pasando para llegar, ¿verdad? Como yo digo, al tope máximo, y es cuando ya no puedo más, ya explotó todo el problema. ¿Qué puedo hacer? Me voy a hospitalizar.
Claro, pero hay que concienciar sobre la importancia que es esto. Hay momentos en la vida en que no podemos manejar las cosas como tal vez estamos acostumbrados. Eso no quiere decir que usted dejó de ser aquella persona fuerte, simplemente que necesita una ayuda. Pero entonces, ¿cómo hacemos?
Exactamente.
Quiero que era orientar sobre esto, sobre programas de hospitalización parcial. Porque la gente escucha hospitalización, rápidamente se cierran y dicen, no, yo no puedo porque yo tengo que cuidar a los niños, porque yo tengo que cuidar a mi papá, porque yo tengo que trabajar. ¿Y cómo entonces el programa de hospitalización parcial viene a ayudar a estas personas que, claro, cuando hay que hacer una hospitalización completa, es que la vida de la persona también está en riesgo y hay que entonces tomar
Claro.
las precauciones? Pero cuando es la persona requiere de esa ayuda más allá de ir a sus citas con el psicólogo, con el psiquiatra, de manera rutinaria. Pero entonces, este programa de hospitalización parcial, ¿cómo le ayuda? ¿Qué será allí?
Claro, el programa de hospitalización parcial es un programa, Sandra, es completamente ambulatorio. Es un programa donde nosotros evaluamos al paciente y nosotros definimos el nivel de cuidado que necesita. Si el paciente necesita un programa de hospitalización parcial, ¿verdad? Es un periodo de máximo, ¿verdad? 5 a 7 días, depende cómo el psiquiatra y ¿verdad? Como nosotros como terapeuta vemos al paciente. Pero en ese programa nosotros ayudamos al paciente a poder canalizar las emociones, controlar, ¿verdad? Lo que es la depresión, controlar la ansiedad. En este programa te brindamos una serie de terapias donde tanto intervenciones grupales como individuales te podemos ayudar, ¿verdad? De cierta forma. Muchas personas dicen, pero terapias grupales, yo no quiero estar con gente, yo no quiero estar con público. Pero a veces es cuando ellos no entienden que a veces uno se siente solo cuando está pasando por este proceso. Y a lo mejor el que está al lado tuyo está pasando por un proceso similar. Y a lo mejor esa persona que está al lado tuyo ahí recibiendo esa terapia, esa persona puede ser como el brazo que necesita usted para poder, ¿verdad? Sobresalir y poder sobrellevar esta depresión y esta ansiedad. Así que el programa hospitalización parcial es un programa completamente accesible a los pacientes, pueden, ¿verdad? Venir a nosotros, podemos canalizar todas esas cosas, ¿verdad? Que están pasando, que no les deja ser funcionales, que yo antes hacía miles de cosas, ¿qué pasa? Que no estoy haciéndolo lo mismo, me siento frustrado, me siento deprimido, me siento con estos nervios, como decimos nosotros, de punta. Vienen a nosotros, los evaluamos y tratamos de ayudarlos de verdad, de la mejor forma. Tanto tú terminas con nosotros, nosotros te vamos a referir a tanto su psiquiatra como psicólogo. Si usted no tiene psicólogo y psiquiatra, tratamos de ayudarle, ¿verdad? Porque no queremos que el servicio termine aquí con nosotros, sino para que el paciente tenga una continuidad de tratamiento y, ¿verdad? Y siga mejorando.
Excelente. Y entonces, para más información, ¿a dónde podemos llamar?
Claro que sí, para más información puede comunicarse al 787-625-1430. Ahí, ¿verdad? Puedes llamarnos o visitar la página de nosotros, sanlucaspr.org. Ahí puede ver más información sobre el programa de hospitalización PAR-6, ¿verdad? Y nuestros diferentes tipos de escenarios, tanto sala estabilizadora y la hospitalización completa, porque a veces yo hablo con mis pacientes, Sandra, que la hospitalización completa a muchos pacientes le dan miedo. Y es por, ¿verdad? Por cosas que como se dicen afuera, que en esos escenarios se ven como las películas y es algo completamente diferente. Los pacientes que han estado allí con nosotros se sienten tan contentos de haber estado allí y lo dicen con orgullo. Yo estuve allí, a mí me ayudaron y yo refiero a pacientes y personas, ¿verdad? Que estén con ellos, que necesitan la ayuda, ellos nos lo refieren a nosotros para que nosotros también podamos ayudarlos de la misma manera que ayudamos a ese paciente.
Excelente, es bien importante reconocer cuando no podemos más y cuando caemos en ese abismo, caemos en ese hoyo, que pasan los días, pasan las semanas, nos sentimos peor, tratamos, vemos que no avanzamos, que estamos estancados. Es el momento de levantar las manos y decir, ¿verdad? Si usted es cristiano, si usted es creyente, Señor, aquí estoy, ayúdame, pero también es bien importante dejarse llevar y dejarse guiar por profesionales de la salud en la conducta humana, como lo son ustedes. Hay que utilizar este servicio porque es una mano amiga, es una ayuda que muchas veces requerimos, no importa en el tipo de escenario que estemos viviendo, no le dé vergüenza. E incluso también usted, a veces tratamos de realizar lo mejor para nuestros hijos, para nuestros familiares, pero hay que reconocer que en este caso nosotros no somos expertos, los expertos son ellos. Gracias, Carlos.
A la orden siempre y siempre estamos, ¿verdad? A toda disposición de todo Puerto Rico y todo, ¿verdad? Alrededor del mundo estamos allí para ayudarle y ahí hay una mano amiga con usted para que usted no se sienta solo y pueda, ¿verdad? Estar con nosotros para ayudarle en todo el proceso.
Excelente. Bueno, gracias, Carlos Irizarry, enfermero del programa parcial del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde, tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Leo 1170 AM, Radio Leo 1170.com. Baje la aplicación de Spotify, ahí podrá acceder a esta edición a través de podcast y decenas de ediciones que tenemos en temas de salud. Buenas tardes, bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.